Okay. Bueno, hoy, como quedamos el otro día, se trataría de entrar en la parte práctica del tema 1. Entonces, os dije que de todas las actividades que hay, que bueno, luego en el examen pueden poner cualquiera, pero la que encajaba mejor para hacerla sin la tutoría era la de los medios de comunicación. Y con esto veremos qué creo yo que se espera de la actividad en el examen, ¿no? El tipo de análisis que habría que hacer y cómo utilizaríamos los conceptos. Yo he seleccionado algunas noticias, unas cuantas más de las que había en los apuntes el otro día. Se trataría de aplicar todo aquello que vimos en el tema, bueno, ahora lo iremos recordando, en cada una de esas noticias y sobre todo lograr un buen esquema de qué queremos decir en el comentario. Igual que en las actividades de la PEC y todo eso. Lo principal es tener claro la jerarquía de qué va primero que va después. Vamos a ver la primera noticia y así lo vemos de una forma práctica. Yo, esta primera, bueno, son noticias de educación que, queriendo o sin querer, todas tienen una parte de opinión, una parte que refleja tus inquietudes. El mero hecho de seleccionar una noticia y no otras, ya de por sí refleja la postura, pues, del que informa, ¿no? Luego, una vez que la seleccionas y la publicas, destacas unas cosas u otras, destacas. Bueno, esta en concreto habla de la lengua. Y dice que la ley nueva, o sea, la modificación que están haciendo la ley ahora dará, como venía la palabra diversidad, está, digo, está bien al pelo. Vamos a ver qué es esto. Y fomentar la reflexión lingüística. Fijaos que en el tema, una de las cosas, vamos a ir señalando cosas que yo diría. Bueno, si os van ocurriendo alguna, decidlo. Cosas que yo diría. Una, en el enfoque intercultural, recordáis que pone en la página, tenéis el libro nuevo, la página 36 dice literalmente: la lengua es todo. Las palabras que usamos para describir o describir a otros son esenciales. Dan forma a nuestra visión del mundo y a la que queremos imponer y o compartir hoy, compartir con los demás. Aquí hablaba a raíz de la palabra diversidad. Dice, la diversidad no es todo, pero la utilizamos muchas veces para enfatizar los límites de algunos, es decir, la diferencia y las limitaciones de una parte. Bueno, la lengua castellana. Cambiar el currículum para que todas las lenguas tengan, todas las lenguas de España tengan una presencia y una reflexión interlingüística, es uno de los objetivos. Bien, no está el artículo completo ni lo he querido poner, pero sí he destacado algún trozo. O sea, primero, de la parte cultural, una de las cosas que nos definen como personas y nos aportan a la identidad con fuerza es la lengua. Fijaos que la mayoría de los nacionalismos suelen ir asociados a una lengua, ¿no? Hablar la misma lengua. No siempre, pero casi siempre. Entonces, bien, por ahí vamos bien. la educación debería tener en cuenta, si quiere ser una educación para un grupo nacional, vamos a poner, tener en cuenta todas las lenguas que se hablan, ¿no? Por ahí, segundo apunte, la igualdad, la reflexión. Lengua cooficial, el 10%, bueno, aquí cabe otro pequeño apunte, que es muy importante en educación y que casi siempre, y también lo hemos hablado antes, ahora os diré dónde, que es que todo se traduce en porcentajes al final, ¿no? La asignatura dispondrá un 10% del horario. Nosotros ya nos queda saber. Todo se traduce en la pragmática. Los principios de diversidad, reflexión interlingüística, se traducen en un 10% del currículo desarrollado por cada autonomía. Un 10%. Es decir, lo que decíamos, ¿dónde era? Ahí vamos, volvemos a la teoría. ¿Se acordáis? La diferencia entre las decisiones, las ideologías y la pragmática, y que muchas veces lo que hacemos es justificar en la pragmática la ideología y olvidarnos del problema de fondo. En este caso, ese 10% diría, yo te daba espacio para diversidad. Bien dado por una ley, así que no me vengas con que te falto al respeto, ¿no? Porque está mal hecho. Reducimos los problemas morales y de identidad, la lengua es parte de la identidad, a un problema porcentual. Fijaos qué salto. Esto casi siempre, en casi todas las leyes educativas, también en esto. Ya tenemos dos, al menos tres puntos, ¿no? Primer punto. La lengua es todo, importancia de la lengua. Segundo punto, la diversidad en pragmática, y la tercera, el respeto, o sea, los porcentajes. Un poco, sin meternos en harina aún, ¿no? Sin todavía decidir qué es lo que más me importa de este artículo, o cómo lo voy a comentar. Bien, seguimos. Si esto se hace ahora, la diversidad lingüística se hace prioritaria y se fomenta la reflexión, es porque antes no se hacía o no se hacía lo suficiente, ¿no? Es una novedad. Esto, en España tenemos 4 lenguas oficiales más unas cuantas no oficiales. Bien. Llevamos... ¿cuántos años con la Constitución? Más de 40. Y esto no se ha contemplado mucho. En España hay problemas identitarios, problemas de nacionalismo, que van asociados a la lengua. Parece que sí, que habría que haber hecho esto, pero no ahora, sino hace 50, hace 40 años, ¿no? Si la lengua es todo, es patrimonio identitario y es parte de la riqueza del grupo social, habría que haberla metido en el grupo social antes. O al menos tenerla en cuenta. Que yo sepa, en los currículos de ninguna comunidad se estudia la lengua de otra comunidad, que yo sepa. Bueno, ahí tenemos otro dato. Apunten, ¿no? Bien. Luego yo estuve leyendo el artículo, empecé a leer, y dije, lo del 10%, una serie de detalles técnicos, hasta que llego a este párrafo. Dice, diversidad dialectal. El texto proclama que el español o castellano es una lengua universal y policéntrica, con una enorme diversidad dialectal. Ninguna de sus variedades geográficas es considerada más correcta que otra, y cada una tiene su norma culta, recalca. Dice también que la diversidad lingüística constituye una característica fundamental de España, donde se hablan varias lenguas y sus respectivos dialectos. Muy respetable, pero curiosamente, dialecto tiene una. Lo busco en la RAE, en el diccionario, dice: variedad de idioma que no alcanza la categoría social de lengua. Sistema lingüístico se da relación al grupo de varios derivados de un tronco común, hijo, del español, los dialectos del latín. Hay una cuestión jerárquica. Entonces, si la ley está hecha pensando en categorías, digamos, ponemos en un nivel el catalán, el castellano, el euskera y el gallego, y luego los dialectos abajo, debajito. O sea, los asturianos ahora que están luchando para que se reconozca su lengua como una lengua propia. El aragonés que se habla en los Pirineos. Bueno, esto va en contra de lo que hemos visto en el capítulo, ¿no? De la complejidad y la operativización de la diversidad, ¿no? De que un hecho cultural no se puede tratar de congestión, y hay que tener mucho cuidado cómo se trata también. En esto de la lengua se me ocurren cosas como la norma culta, como vemos aquí. Cada uno tiene su norma culta. Sabéis que, bueno, esto ya es cuestión de lingüística, pero bueno, yo como lo sé, pues pienso en ello, que las lenguas evolucionan, están vivas. Entonces resulta que lo que ahora es incorrecto, dentro de una generación será completamente correcto, será norma culta. Ha cambiado mucho el voseo que se utiliza en Argentina, en Centroamérica, viene del español antiguo. Antes se usaba en todas partes. Ahora en España, en ciertas zonas, se dejó de usar y se utilizaba el tú o el usted en vez del vos, el tú en vez del vos. Y resulta que la norma culta en España es decir tú, y en Argentina es vos. ¿Cuál es más culta? Lo que dice aquí, cada uno tiene su norma culta. Pero es que hay palabras que ni siquiera son cultas. Por ejemplo, decir hola tronco, hola tío, hola lo que sea, no está bien, culturalmente no se acepta, pero es lo que dentro de poco se aceptará, lo que quede de eso, ¿no? Igual que el imperativo acaba en R, que ahora cada vez se oye más y acabará imponiéndose. Es decir, el artículo habla de prioridades, categorías, jerarquías, a pesar de que lo que intenta hacer es abrirse a la diversidad de una cuestión tan central como la lengua. Y ahí estaría mi tesis, ¿no?, principal. A la hora de comentar este artículo yo diría que hay una traición, un mal entendimiento de la diversidad. Que la diversidad lingüística es muy importante y muy compleja para tratarla solo con porcentajes o con una norma. Que por supuesto que eso habría que hacerlo, pero de una forma mucho más dinámica, incipiente, empezando por donde sea y todo eso, y no con un arnés para todos el mismo, ¿no? Y aquí podemos conectar ya, con esa tesis podemos conectar con el texto. Ahí puedo hablar de la intercultural, de la pedagogía crítica, que dice que hay que mirar la ideología que alimenta las cosas y no quedarnos solo con la técnica o la gestión, tenemos que ir al fondo. También deberíamos la parte intercultural de ver qué motivaciones, qué intereses se esconden aquí, las presiones que ha habido, porque a veces una ley es una presión de un grupo político que responde, pero, y luego por último decir que el concepto de diversidad y el tratamiento que hace la ley no arreglamos nada así. La ley empuja, pero no arregla mucho. Bien, ¿os parece? Yo por ahí, sin llegar a redactarlo, por ahí lo lo manejaría, ¿vale? Tenemos otro. Este está en reciente. Este es también reciente. Bueno, es una denuncia. Una jueza recibe la denuncia y accede a una medida cautelar o preliminar para valorar el fondo, que es retirar libros de temática LGTBI, porque el Ayuntamiento de Castellón había fomentado que esos libros estuvieran en los institutos, los había donado para que se usaran en la educación en los institutos. Bueno, ¿quién, a raíz de qué se retira? Pues la petición de abogados cristianos por vulnerar la libertad religiosa. Es decir, esa, desde un grupo religioso, y el tema está abierto judicialmente. Bien, más allá del asunto legal, que no nos concierne, la jueza sabrá si tiene indicios o cosas para hacerlo, lo que sí interesa saber es la motivación, ¿no? Los hechos están aquí, clarísima, y la razón es la siguiente. Vulnera varios derechos fundamentales, lo de usar esos libros en los institutos, que son el de los padres a decidir la educación de sus hijos. Uno, libertad ideológica y de culto. Dos, y que la administración debe ser objetiva y neutral. Tres, aquí hay bastante fondo, bastante tela, ¿no? La parte de los padres que deciden la educación de sus hijos nos conecta directamente con aquella primera diapositiva que vimos, que decía que la educación tiene una finalidad clara, que es la de aculturar y socializar. Sí, no es el problema. El derecho fundamental de los padres a decidir la educación de sus hijos es, desde luego, es fundamental, pero está bastante acotado, según leímos en el texto, ¿no? Es decir, resulta que el Estado cultura y socializa mediante la educación. Y dijimos que, según nos proponía Walther, decía, vale, el Estado pone su parte para evitar que los padres sean, he dicho que era Walther, si no, no sé si me equivoco, pero que no quiero decir nada que sea mentira. Claro, no, esto coincide con todo, mira. Coincide con todos. Al principio, cuando hablamos de la educación en general, decíamos que la educación será un instrumento. Sí. Es algo lógico que los padres cojan esa educación. Pero a veces deciden muchas más cosas para las que se puede esperar. Mira, los padres no eligen la educación de sus hijos. Eso por descontado. Lo que decíamos era que el ámbito privado se suele dedicar a unas cosas y el ámbito público a otras, al menos en nuestra cultura, ¿eh? No necesariamente en todas. Pero el ámbito privado forma más en valores y el ámbito público más en habilidades. Pero esto cada vez se mezcla más. Sabéis que las escuelas sí forman en valores sociales, en valores políticos que compartimos, y más aún las escuelas cuando no hay democracia, los regímenes son pretenden imponer una forma de pensar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los padres tienen derecho a decidir qué aprenden sus hijos? En Estados Unidos sabéis que, bueno, creo, no lo sé, que se puede hacer educación en casa escolar, en casa, siempre y cuando los padres, o sea, los chicos superen ciertos estándares que les van evaluando. En España esto no es posible. De los 6 a los 16 años es el Estado quien te va a educar, sí o sí. Y los padres no pueden imponer cosas a sus hijos que van contra las leyes comunitarias. Tú no puedes, pues por ejemplo, la ablación de clítoris y muchas de esas cosas que eran costumbres, no les puedes golpear a tus hijos, no les puedes obligar a hacer ciertas cosas, no les puedes promover ciertos valores. Porque te los quitan los servicios sociales. Es decir, el derecho de la educación a elegir es muy limitado. ¿Hasta qué punto el hecho de que haya... no, en España la obligatoria y la concertada, que yo sepa. Hay colegios que no siguen el currículum oficial, que son ilegales. Ilegales. Técnicamente los niños que van a un colegio no reconocido no están escolarizados. De los 6 a los 16. Entonces, ahí hay mucho que comentar. ¿Hasta qué punto los hijos son de los padres? ¿Hasta qué punto son de la sociedad? ¿Hasta qué punto son de alguien? Y no son ellos los que se van haciendo, ¿no? Las sociedades, por muy opresivas, regresivas que hayan sido, jamás han descartado o han logrado evitar, pues por ejemplo, la homosexualidad. Otra cosa es que la oculten, ¿de acuerdo? Podemos hablar del derecho de los padres. Segundo punto, libertad ideológica y de culto. No, en España no. Libertad ideológica y de culto. De hecho ahora en Cataluña, lo comenté, y en algún colegio, en Cataluña han hecho una ley que no se va a subvencionar ningún colegio que haga educación segregada por sexos, ¿no? Y quedaba algún colegio que escolarizara a chicos y chicas y les van a dejar de subvencionar. También en Pamplona lo leí. Bueno, una de las cosas. Libertad ideológica de culto. Bueno, por supuesto que libertad ideológica de culto. Pero para tener libertad ideológica de culto, cualquiera debería asumir que debe haber opciones, ¿no? Si no hay opciones, no hay libertad. Si tú a los niños les ocultas una parte de la realidad para evitar que la opten por ella, es que los padres son los dueños de los chicos o los hacen los dueños. Bueno, esto va contra la evolución cultural. Aquello que hablamos, que la pedagogía crítica, la educación es para que la sociedad evolucione. Aquí lo que dicen es que yo quiero pensar de una forma, mis hijos también, y no quiero que esto cambie. Y la última, la administración ser objetiva y neutral. Sí, la administración es objetiva y neutral, pero no lo es, en el fondo, con los valores principales. Primero, precisamente estos que ellos mencionan, la libertad ideológica de culto, es un valor fundamental que el Estado persigue. Los estados democráticos occidentales y muchos otros tratan de perseguir imperfectamente y todo lo que quieran, pero están ahí escritos y por lo tanto hay opciones para elegir. Todo aquello que no está prohibido está permitido, son estados de derecho. O sea, administración objetiva y neutral, pero que cuando educa forma a las personas para elegir, informando de las opciones, informando de las gestiones. Bueno, a lo mejor yo también tengo parte de opinión, estos abogados tienen más razón de lo que yo digo, pero yo veo por ahí todas esas fallas, ¿no? Entonces, con eso, yo comento. ¿Quién educa para qué? ¿Qué queremos de los hijos? ¿Qué derechos tienen ellos que no tengo yo, no les puedo arrebatar? Sea su padre, sea el Estado. qué papel debe ejercer la administración, la educación pública. Es complicado ajustarlo, es la pregunta que os hice en aquella diapositiva que teníamos las tres patas. ¿Está el educando, el niño o la persona que estudia, que tiene unos intereses propios, una gana de aprender? ¿Está la familia y está el Estado, por lo menos? Y todo eso hay que conjugarlo. Y todos son intereses que muchas veces están contrapuestos, como por ejemplo en este caso. Así que tenemos tela para comentarlo, ¿no? Y con los conceptos del tema. Recordad siempre esto. Lo que nos están pidiendo es que usemos esos conceptos para analizar estas cosas, ¿no? Si yo, por ejemplo, en este caso, quisiera dar mi opinión personal, me la guardaría para el final, ¿no? Yo diría, ¿hasta qué punto son los padres o la administración la que decide la educación? ¿Qué aspectos de la libertad ideológica y de culto, pues, qué significa tener libertad ideológica y de culto? ¿Significa poder elegir? ¿Significa que no te impongan? En fin, muchas cosas. Entonces, y por último, la administración objetiva y neutral, que ya digo que hasta cierto punto lo será, pero no podrá serlo, y al final sí podría decir, y en mi opinión, yo creo que tal, y me puedo mojar, pero primero hacer un análisis más objetivo y distinguir la opinión de la discusión técnica, ¿no? Supongo que el juzgado o la jueza, en su no sé cómo se llaman esto que hacen los jueces, un escrito, ¿no? Un auto o una sentencia, habrá justificado el por qué toma la medida, ¿no? Entonces ahí hay un razonamiento que sería interesante. Y en la noticia estaría bien poderlo leer, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver otra. Bueno, aquí lo que digo, para mí he señalado los derechos que era para mí el núcleo, ¿no? Donde se podía hacer la discusión de esta noticia y donde afecta a todo lo que hemos visto en el tema 1. Hay un artículo que leí sobre educación que dice, se llamaba, ya veis que es más o menos largo, estudiar extranjero. Estas son las tres razones por las que tu hijo debería estudiar fuera. Hay muchos artículos de este tenor, ¿no? Que te señalan una recomendación, una influencia, un consejo, un análisis más o menos objetivo, más o menos abierto. Y me llamó la atención este porque da mucho juego para este tema que hemos visto, ¿no? Para no leerlo entero, os señalo las partes. Primero, salir de la zona de confort y, por ejemplo, un segundo idioma, crecimiento personal y autonomía. Porque dice, estas son las tres razones de que tu hijo debe estar fuera. Bueno, pues las razones son, segundo idioma, crecimiento personal y autonomía. Al hilo, o sea, lo que digo, primero mis apuntes en sucio, ideas que me vienen, luego las ordeno jerárquicamente. Primera idea. Segundo idioma, bueno, pues si me voy a estudiar, yo qué sé, a Colombia, ya no valo del idioma. O a lo mejor sí, si consideramos que el idioma de Colombia va a enriquecer el mío, porque es diferente, ya hemos visto antes, ¿no? Bien. Crecimiento personal y autonomía, me interesa eso, sí señor. Yo creo que cuando hemos hablado de la pedagogía crítica, la educación, que deberíamos conseguir, creo que convergen en esto, ¿no? Que la persona alcance sus potenciales y alcance una capacidad de actuar. Bien, me interesa. Sigo leyendo y me pone varios ejemplos. Marcos se fue a vivir a Nueva York, no sé qué, no se habla, que iba a jugar al baloncesto. Su familia dice tal, tal, tal. Les costó un poco tomar la decisión, pero vieron una gran oportunidad para su futuro. Que hacer la carrera, le damos muy feliz y siempre estamos en contacto. En esta, yo por algo la señalo, por supuesto. En esta mi idea sería, automáticamente, que le llamamos gran oportunidad para su futuro. en nuestra cultura esto tiene un nombre que no sé si tiene mucho que ver con esto. Crecimiento personal y autonomía. No lo sé. Parece más que tiene que ver con una inversión para ganar dinero. Bien, a lo mejor prejuzgo. Vamos con otro. Mandar un hijo a este extranjero para una carrera es muy complejo, requiere plan a largo plazo y una visión estratégica para que todo salga bien. Bien, por supuesto, la seguridad es lo primero, pero otra vez esto me suena a una planificación, o sea, a un esquema fabril de la educación. Estamos fabricando una persona, diseñando su formación para que en el futuro tenga oportunidades. Por supuesto, la decisión tiene que ser compartida y aceptada. Bien, hasta ahí, perfecto. Luego, es conveniente que ofrezca un buen programa educativo que inspire seguridad. Vemos a los hijos vulnerables, por lo tanto, les damos seguridad. Pero alguna inseguridad tendrá que tener, si no, ¿cómo vamos a crecer y a tener autonomía? Hasta cierto punto, ¿no? La seguridad se supone que es aquella básica. De los niveles que decía Maslow, el primero era tener alimento y tener seguridad física, digo yo, porque lo demás, las relaciones humanas, las cuestiones culturales, las van a tener, las van a remover de alguna forma. Sobre todo, dispuesto a convivir con nativos y estudiantes extranjeros, claro, ahí. En la inseguridad. Tiene que estar dispuesto a involucrarse y tal. Y buscar un lugar que vaya a aportar al conocimiento de los niños. El lugar tiene que aportar al conocimiento de los niños. Bueno, correcto. Voy a cualquier lugar sabiendo que todos los lugares van a aportar, por ser nuevos, un conocimiento nuevo. El problema es prediseñar el conocimiento que quiero. Parece ser que hay lugares que van a aportar conocimiento mejor que otros. Bueno, eso es un poco. Pero es que seguimos leyendo y dice, por ejemplo, es un año aprender idiomas en un país como España donde no saber inglés. Pues aquí dice idiomas, aquí dice inglés. O sea, estamos cada vez más, desde aquí, cayendo en estereotipos culturales nuestros. ¿Idiomas o inglés? Estaría muy bien a los 6 años mandarlo a campamentos de idioma. Otro, que sigan practicando y lo hagan divirtiéndose. En el extranjero puede empezar Reino Unido o Irlanda. Ah, parece que es inglés. Pero tampoco el inglés de Australia es lo más cerca. Bien. Es aconsejable que un momento esté pendiente. Bueno, vamos a... ¿Veis lo que quiero decir? Que el artículo está concebido desde un marco cultural muy concreto. Esto que dice aquí de crecimiento personal y autonomía, constreñido al inglés, a oportunidades para el futuro, no sé qué. Si no nos damos cuenta de esa ideología, de ese alto contenido cultural que está marcando nuestras decisiones, todas y cada uno de los detalles, o sea, lo que podía ser una aventura se convierte en mandar a alguien a una fábrica para que lo pulan y lo abrillenten. Un monitor que esté pendiente de él para sentirse más arropado, para evitar que la autonomía sea tan de repente, ¿no? Bueno, ya mis apuntes apuntan también a mi opinión crítica y todo eso. Bueno, y aquí dice, una de las grandes ventajas es conocer nuevas culturas. Facilitará la incorporación al mundo laboral de los jóvenes. ¡Ajá! Futuro laboral. Lo de las culturas. Resulta que es para poder vender cosas en China o algo así. Una clara ventaja competitiva en su carrera profesional. ¿Cómo? Capacidad integral y aprendizaje en entornos cambiantes. Apertura a la mente a otras culturas y va a desarrollar más iniciativa para sus proyectos. Eso es lo que precisamente dice aquí que... Nos estamos metiendo en un esquema de valores que nadie se pregunta, nadie le dice al chico que se cuestione si hay que aprender inglés, si las nuevas culturas conocerlas es para tener oportunidades laborales. Estamos haciendo una educación economicista, como una inversión, formando a las personas como un producto al que se puede moldear, por supuesto, conciencia crítica la mínima, autonomía al final del crecimiento personal es mínimo. Lo veo como capacidad de autoestima. Y al final dice, esto es, si alguna vez cuando llegan allí no entienden bien el idioma, se sienten deseo de volver a casa, está mal, es un choque cultural. Esto les ayudará a tal, 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 y el estudiante es una especie de embajador. El choque cultural en nuestra propia cultura está ocurriendo todo el tiempo, como hemos visto en el texto, ¿no? El hecho de que nos vamos adaptando, cuando vamos creciendo, es un choque continuo, estamos amoldándonos. Lo único que llamamos choque es cuando cambiamos muchas cosas a la vez. Eso debería servir, y esta sería mi tesis principal, para relativizar tu propia cultura y así, en efecto, poder crecer personalmente. Podría enriquecerte, hacerte más conciencia crítica, recibir otros valores, no solo el idioma. Si la lengua lo es todo, que decíamos antes, la lengua es la forma de concebir la realidad. No solo saber el genitivo o las comparativas del inglés, sino toda la forma de pensar que conlleva diferentes países. No es lo mismo aprender inglés en Kenia que en Australia. Bueno, ¿cómo haría yo para desnudar estas cuestiones culturales, todas las cuestiones culturales que están en este artículo, ¿vale? Incluidas de forma implícita? Pues fácilmente cambiando algunos pequeños puntos. Concibo que mantengo lo del idioma, mantengo el título, ¿no? Las tres razones. Y luego empiezo. Y el segundo idioma, ¿por qué no suajili? ¿O por qué no griego? No enriquece el griego. El inglés es económicamente rentable, el griego no. Ahí desnudamos una, por ejemplo. Otra, el crecimiento personal. Como va a haber choque cultural y va a haber un crecimiento personal, pues ¿por qué no lo llevas a una cultura, yo qué sé, cómo decir? En tu propio barrio, a lo mejor lo puedes cambiar con tu vecino o con lo que se vaya a vivir con los de una comunidad de allí del barrio, con sus primos. Y habría choque igual, ¿eh? Y también habría crecimiento personal. Pero no, tiene que ir a un colegio con unas medidas, con un monitor, ¿no? No puede irse con los gitanos de la feria, por ejemplo. Y también supondría mucho crecimiento personal, ¿eh? No lo dudes. O sea, no vamos a clasificar las culturas por las que vean crecimiento y las que no. El crecimiento depende de la variedad. Y la autonomía, por supuesto, la autonomía. No voy a pedir a un niño de 8 años o uno de 14 que hagan ciertas cosas, pero la autonomía que se educa desde casa es mucho más fácil educarla en lugares diferentes donde no queda más remedio que seguir las reglas. Pero es que aquí, que el monitor esté pendiente, que esté más ocupado, ¿por qué no le damos más decisión? Aquí dice que esté de acuerdo, que esté compartida, aceptada. ¿Por qué no le damos más decisión al niño? Donde quiere, como quiere, qué variaciones y compromiso, decisión y compromiso. Es decir, voy y por lo menos estaré un tiempo sabiendo lo que cuesta, yo qué sé. Desnudar un poco todo eso y ahí, bueno, tenemos ya tela para hacer un buen comentario. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra. Bueno, aquí no he dicho, y el que lo he puesto lo digo. ¿Qué tipo de bienes de welfare? O sea, para enlazar con el tema, me viene al pelo hablar de los bienes de welfare, que cuando habla de que los tipos de bienes que estamos usando no son pasteles visibles, sino pertenencia, seguridad, dinero, mercancía, cargo, trabajo, tiempo libre. Ay, perdón. Aquí están clarísimos los bienes que estoy diciendo. O sea, las esferas distributivas me vendrían perfectamente para ese comentario que os acabo de decir. Hablaría de bienes. ¿Qué estamos fomentando? ¿Qué bienes le estamos dando mediante esa inversión que es mandar al chico al extranjero? Perdón, al extranjero de habla inglesa civilizada para que aprenda ciertas cosas. Por ejemplo, trabajo duro y a que el futuro sea más próspero. Bien, vamos a ver alguna más. Ahí tengo más. A ver, no me acuerdo. 42, 43 y 44, perdón. Sí, estas. Dos más. En esta hay varias que tienen un perfil común, que son investigaciones o métodos que prometen que van a ayudar en la educación y que tienen que ver con la diversidad, con la diversidad, con la diferencia. En este caso, en los dos estudios que va a poner, todos que pongo, dicen que hay que detectar las dificultades de aprendizaje y hay que aplicar intervenciones. En todos ellos, las dificultades de aprendizaje se conciben desde la perspectiva del alumno, evaluar al alumnado, y la intervención también al alumnado. No se cuestiona cualquier otro factor que, como hemos visto en el capítulo, en la parte de pedagogía crítica y en la parte de intercultural, también la de los bienes, todo el resto de factores que están influyendo en que el alumno sea como es. Aparte de la cuestión biológica, neurológica o lo que sea. Una vez identificado, mediante una valoración individual, pues hacemos una intervención personalizada e intensiva para decir esto sí, en lectura y matemáticas, que son la base de los demás. Está muy bien, la intención es muy buena. Pero se olvidan de la dimensión personal del aprendizaje, crecimiento. Es como si vas con un coche y dices que me falla la lucecita, no sé dónde, y te cambian el fusible de la lucecita y dices, ya está, el coche está arreglado. Bien, pero si lo que falla es mucho más global, si el niño tiene dificultades de aprendizaje por cualquier otra causa, en el 90% de los casos puedo asegurar que las dificultades de aprendizaje tempranas, no sabría decir el porcentaje, pero un gran porcentaje de las ocasiones tiene mucho que ver o correlaciona con diferencias sociales, en el ambiente, métodos escolares. Tampoco habla del sistema de enseñanza. Enseñanza-aprendizaje es todo uno. Y la última que seleccioné, que también es de este tipo, es un estudio, macroestudio, de, no me acuerdo qué, hospitales de Barcelona, dos hospitales. Durante 10 años, 7.000 alumnos, para detectar una serie de trastornos. La noticia esa, la de la RTL, es que esa es muy buena, ¿eh? Porque dice, si yo te enseño un poco más, aprendes un poco más. La tesis es, bueno, pero es que esta, fíjate, 10 años, 7.000 alumnos en 28 centros para detectar y corregir mayores afectados. Los trastornos que afectan al rendimiento están infradiagnosticados. Yo en esto tengo cierta formación y no he leído el artículo original, pero me gustaría leerlo por una razón muy simple. Cuando dicen un trastorno, dicen que han utilizado el DSM-5, que es el manual de trastornos mentales, y cuando pone el TDA o cualquier otro, dislexia, discalculia, disgrafía, hay uno de los criterios determinante para que haya dislexia y discalculia, es que eso afecta de forma significativa al rendimiento educativo del aprendiz. Y si un niño en la escuela lee lo suficientemente bien y aprueba las asignaturas, no puede tener dislexia. Si aprueba matemáticas, no puede tener discalculia. Es decir, me gustaría leer dónde han visto qué porcentaje de esos alumnos que no están diagnosticados de del problema y sí tienen para ellos dislexia y discalculia. Porque como hayan aprobado las matemáticas, no están cumpliendo un criterio. Y no es que yo me fíe más del DSM-5 que de ellos, o sea, es un manual muy técnico, pero fijaos que ese criterio del DSM es precisamente la incidencia social. Una persona que funciona en su medio no tiene un trastorno. ¿De acuerdo? El trastorno, y hace mucho que no lo entendemos como una cuestión biológica que sale y me condiciona la vida, sino una interacción entre el medio. Y ¿ves? Aquí dice, achacar el abandono al perfil socioeconómico de las familias, pero hemos constatado que nos han diagnosticado estas alteraciones. Esto es un defecto científico muy común, que es cuando hay una correlación, es decir, abandono, síntomas de dislexia y discalculia. Achacar causa-efecto, la dislexia y la discalculia, causa fracaso escolar y abandono escolar. Causa-efecto, dislexia E, causa el abandono, el fracaso, me da lo mismo. Esto no está en estos datos. Aunque hayan estudiado 7.000 alumnos, tienen una correlación entre datos de discalculia según sus medidas y fracaso y abandono. Por supuesto que el perfil socioeconómico puede estar detrás de las dos cosas y que la relación no implique causa-efecto. Por supuesto que sí. Incluso es más plausible nuestro modelo interactivo educativo. Entonces, me encontré otro artículo que dice que han dado el premio Nobel a unos economistas que han trabajado sobre cómo combatir esa falacia que une correlación con causalidad. Ya os digo, yo me atrevo a comentar la noticia y a discutir un estudio de 10 años y 7.000 alumnos, porque entiendo que puede tener este tipo de errores, sin contar ya que es totalmente biológico. Sí, exactamente. Sin tener en cuenta que es el enfoque totalmente biológico, ya enlaza con nuestro tema, que habla que esa parte es la cultura es la que importa. Además, el DSM ya tiene en cuenta la parte cultural, dudo mucho que la tenga en cuenta, pero también sospecho que a lo mejor el estudio sí es correcto, está muy bien hecho, sino que es el periodista el que ha interpretado o sobreinterpretado los datos, que también puede ocurrir. ¿De acuerdo? O sea, a lo mejor sí tienen datos que descartan el nivel socioeconómico como variable y tienen correlaciones entre otras. A lo mejor me gustaría leerlo, pero si tuviera que hacer un análisis y un comentario, iría por ahí. Fijaos. Para realizar el diagnóstico de un niño, solo durante 4 y 6 horas con pruebas objetivas. Sí, hacen lo que quieren. Pruebas objetivas, 4 o 6 horas, un equipo de psiquiatras y psicólogos. En 3 días, 4 o 6 horas en total, y los valoró en diferentes ambientes y ya está. Con eso, deciden si tiene un trastorno o no. Sí, o de los medios es otro. Pero fijaos esto, con eso deciden si es un trastorno o no. Y ya está. Pues bueno, yo creo que el DSM es mucho más amplio, porque te dice, uno de los criterios siempre es que esos problemas afectan significativamente a su vida escolar o laboral, y afectar significativamente es suspender. Y eso ha ocurrido muchas veces, pero más allá de la cuestión técnica, se olvidan de todos los demás factores, se olvidan de la cultura, se olvidan de muchas variables, y lo reducen todo a factor personal, test, otro test. Normalmente son cuestionarios, porcentajes y estadísticas. Así que con eso me quedo. Y creo que este tema va por ahí. O sea, lo que hemos visto. Los bienes, los intereses educativos y la cuestión de la diversidad, concepto de diversidad, la libertad, que se entiende quién es el dueño de quién. Todo eso creo que lo tenemos hecho, ¿vale? Pues con esto pasaremos al siguiente, para el próximo día, y voy a ir al aula, que tenemos que abrir 5 minutos. Esto es, Bueno, si tienes alguna otra actividad o alguna sugerencia sobre el tema, pues bueno, vamos al siguiente, que es el racismo. Pues que viene, vemos la parte conceptual por lo menos, o gran parte de la parte conceptual, y también la dividiremos en dos, tres sesiones para, como este, ¿vale? Mira, pues corto aquí la grabación y hasta el jueves.